Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Lunes 17 de octubre llegó el día, no de la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y su homóloga regional en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no el día en que ambos chocasen y mostrasen sus distintos pareceres al término del encuentro, no sin antes poner en común, o intentarlo al menos, algunas cuestiones que afectan a ambas administraciones. No el día en que Ayuso desbanque a Sánchez de Moncloa, como algunos partidarios de la presidenta piden y sueñan, ni tampoco el día en que la jefa de Feijóo, como dicen otros, con Sánchez a la cabeza, termine por hincar rodilla, políticamente hablando, claro, ante Pedro Sánchez. Numerosos noes y uno protagonista. Llegó el día del no de Ayuso a Sánchez por la deriva decadente que ha tomado el país desde las últimas elecciones generales, pero también por los ataques sufridos por ella y por su pareja en la pasada cumbre de la Unión Europea. Desde el atril, desde ese atril hizo esos ataques Sánchez, y de los que les dimos sabida cuenta en directo en El Enfoque de Onda Madrid. Ha sido el acabose para Ayuso, que ha dicho vía comunicado que no va a acudir para críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, que le ha afeado sus excusas y el no mirar por los madrileños. En el ámbito nacional, la izquierda pide su dimisión directamente y su propio partido respeta, pero en algunos casos no comparte la decisión. La entienden, pero no la comparten. Borja Semper Dixit. Y mientras todo esto ocurre, Alberto González Amador se ha querellado contra Félix Bolaños y el propio Sánchez por llamarle delincuente confeso. Hay más querellas, por cierto, entre PP y PSOE. Una no admitida a trámite y otra nueva en el sentido contrario, desde los socialistas para los populares. La actualidad también pasa por el ámbito ferroviario. Se queda encallada, como sus vagones en sus vías. Un descarrilamiento supuso la cancelación de todo trayecto de alta velocidad a Madrid-Levante, con un aluvión de protestas, de quejas, de reclamaciones que hoy y en próximos días podrían traducirse en petición de cuentas y devolución de billetes. Entre otros daños más estéticos, políticamente hablando, llueve sobre mojado, ya saben. La normalidad parece que ha llegado hoy a Atocha y a Chamartín, pero el ruido produce nuevamente un eco que rebota en boca y oídos de cada usuario del servicio, de cada representante de una administración afectada. Faltan inversiones, insisten desde la Comunidad de Madrid al Ejecutivo Nacional. De vivienda se habla en la capital y lo hacen en todas sus dimensiones: hostales, operación campamento, entrega de llaves en una zona otrora depresiva. Pero la noticia hasta ahora está en las calles de Madrid, nos lleva a la catedral de la capital, a la Almudena, donde acaba de comenzar un acto de reconocimiento a las víctimas de abusos de la Iglesia. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acto que se inicia ahora, que ha arrancado aquí en el pórtico de la catedral, en la calle Bailén, cerca de la estatua de Juan Pablo II. Aquí en breve se van a escuchar algunos de los testimonios de supervivientes de abusos. No queremos pasar página, es el lema elegido para esta ceremonia. Lidia Troyano forma parte del equipo de atención a las víctimas.
Por eso el hashtag o el lema de este acto es no podemos pasar página, no queremos pasar página, ¿no? Las víctimas, para sanar, necesitan hablar. El olvido no ayuda a sanar. Es necesario la memoria, el reconocimiento y la reparación. Y de ahí un acto como este.
Posteriormente, ya en el interior del templo, el cardenal Cobo dirá unas palabras y los seminaristas de Madrid entonarán un cántico de perdón. Concluirá el acto de nuevo en el exterior de la catedral, donde los participantes van a plantar un olivo en recuerdo de las víctimas a las que le robaron la infancia, un gesto simbólico que apuesta por el reconocimiento, por la reparación y por la sanación de las víctimas en una iglesia que, según el comunicado de la Archidiócesis de Madrid, quiere mostrar el camino para prevenir, tratar y acompañar a las víctimas de abusos.
Gracias, Maite López. En menos de una hora volvemos a ese pórtico de la Almudena para saber cómo está transcurriendo este acto y también las voces protagonistas, especialmente las de las víctimas, qué dicen y qué les parece este acto organizado, entre ellos y la Iglesia, para reconocer y reconciliarse con las víctimas de abusos de la Iglesia. Muchos asuntos por delante, hemos tocado algunos. Hay una voz para repasarlos todos ellos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Lo primero a esta hora es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de hasta tres alcances en la M40, dos de ellos dirección a la A4, uno en Coslada y el otro en Vicálvaro, y un último en el entorno de Túneles del Pardo en dirección a la A6, que genera ya hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de estos tres incidentes encontrarán complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y en Alcobendas, por la A2 también en Canillejas y en Torrejón de Ardoz, y ya de salida por la A1 también en Alcobendas, la A3 en Rivas y finalmente en la 42 en el entorno de Villaverde.
Momento también de buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Sara Valle. Buenas tardes.
Inicio de semana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marcado por este ascenso en las temperaturas que nos ha dejado valores claramente por encima de lo normal para un mes de octubre, para la fecha en la que nos encontramos. 25 grados hoy en Móstoles, en Aranjuez, 24 incluso en la capital, misma temperatura que, por ejemplo, la que se registraba en Arganda del Rey. Valores altos también en el entorno de la sierra, donde han llegado hasta los 21 en Buitrago de Lozoya o los 20 en Somosierra. Una jornada en la que también el sol ha predominado entre las finas nubes altas que han ido transitando por el cielo de la Comunidad de Madrid. Mañana situación muy parecida, con un ligero repunte de las temperaturas mínimas. Las máximas perderán algún grado con relación al día de hoy, pero seguirán por lo general por encima de esos 20 grados de máxima durante las horas centrales del día. Y en el cielo volverán a predominar nubes y claros, cielos más variables en la franja sur de la comunidad, donde no se descarta que incluso pueda escaparse alguna gota. Eso sí, por la tarde empezaremos a ver cielos de nuevo más abiertos.
El enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos el repaso de la actualidad de este lunes 21 de octubre con la que sin duda es la noticia del día. La negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a acudir el próximo viernes a la reunión a la que había sido convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es una reunión que está comprendida en la ronda de contactos que desde hace unas semanas ha protagonizado el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos tras conocerse los planes de pactar una financiación singular con Cataluña. Dos motivos principales y muchas ideas secundarias para rechazar una decisión insólita de acudir a esta reunión con el presidente Sánchez. Nos las cuenta Begoña Larcón.
Díaz Ayuso planta a Sánchez por dos motivos, por el cupo catalán y por las gravísimas difamaciones sobre ella. La presidenta madrileña denuncia que lleva 5 años enfrentándose a una campaña contra ella y todo su entorno, pero la gota que ha colmado el vaso han sido los ataques de Sánchez en el Congreso y en Bruselas. No son de recibo. Que mire quién hace negocios en Moncloa, afirma.
Llevo así 5 años sometida a una campaña de desprestigio al más alto nivel, pero creo que ya cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí, y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas, no puede el presidente del Gobierno llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis. El novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez, y es lo que ha pasado y es por lo que ha sido imputada y está siendo investigada.
Tampoco va a colaborar en blanquear el pacto fiscal con Esquerra Republicana de Cataluña.
Se nos llama a blanquear o sobre todo a reconocer o dar por válido un pacto que es inasumible, que es a todas luces ilegal.
La cita llegó el viernes vía telefónica, sin agenda de la reunión, y por teléfono también se ha comunicado esta mañana la negativa. Ayuso ha informado previamente a Feijóo de la decisión y ha expresado respeto para los compañeros que sí han aceptado entrevistarse con Sánchez.
También ha habido una cascada de reacciones tanto por parte del Gobierno como por parte del Partido Popular. No hay que olvidar que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, insistió cuando comenzaba la ronda de reuniones del presidente Sánchez y fue preguntado por ello en que había que asistir, que sería un error no asistir a dicha reunión. Nos cuenta las diferentes reacciones Noelia Ontoria.
El presidente del Partido Popular se ha mostrado comprensivo con la decisión de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que a principios de septiembre dijo esto en el diario El Mundo.
Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que comete un error.
El vicesecretario Elías Bendodo matizaba hoy esas palabras. No era tan comprensivo el portavoz de la formación Borja Sémper.
Pero desde que se dijo aquello a hoy ha cambiado y han pasado muchas cosas. Por tanto, entendemos perfectamente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión.
En el gobierno señalan a Feijóo por respaldar a la presidenta de la comunidad y le piden que la haga dimitir Félix Bolaños, Justicia, Fernando Grande Marlaska, Interior, Elma Sainz, Seguridad Social.
No es un pulso contra el presidente del gobierno, es un pulso contra el señor Feijóo y contra sus compañeros presidentes autonómicos del Partido Popular.
Una absoluta deslealtad institucional, pero una deslealtad igualmente al conjunto de los madrileños. Puede ser que es que se esté ocupando de los asuntos tan graves que tiene dentro de su casa.
Y el señor Feijóo, si tiene algún ápice de liderazgo en el Partido Popular, tiene que pedir la dimisión inmediata de la señora Ayuso.
Fuentes de la Moncloa consideran una irresponsabilidad y una dejación de funciones declinar la invitación. En un comunicado explican que Pedro Sánchez no ha difamado a nadie, solo ha recordado los delitos fiscales que ha cometido su pareja y que él mismo ha reconocido. Su decisión, concluyen, daña a los madrileños porque no se podrá abordar los problemas de la comunidad.
Reacciones también en clave local, sobre todo en la Asamblea, donde esta mañana se celebraba la Junta de Portavoces. Enfado en los partidos de la izquierda con la decisión de la presidenta. Los demás Madrid y Partido Socialista lo han calificado de rabieta, de deslealtad institucional y consideran que esto no hace sino mostrar el nulo interés, dicen, que tiene Isabel Díaz Ayuso por los problemas de Madrid. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista.
Es la enésima rabieta de la presidenta. Ayuso actúa siempre guiada por sus caprichos y nunca por su lealtad institucional. Y además vemos que esta rabieta es porque la señora Ayuso no ha logrado que el resto de presidentes del Partido Popular sigan su indicación de boicotear su ronda con el presidente del Gobierno.
¿Le importa cero defender los intereses de los madrileños y reivindicar al Gobierno de España mejoras, actuaciones, inversiones públicas en Madrid? Y le importa mucho más a la señora Ayuso su interés personal, ¿no? Yo creo que ella crea un personaje y este personaje se basa en el enfrentamiento, en la confrontación permanente, en el insulto, en el ataque y no sabe pasar de pantalla. Es imposible, ya no puede dar marcha atrás.
Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, habla de incoherencias.
No nos tenemos que reunir con un gobierno corrupto, con un gobierno mafioso, con un gobierno golpista, pero lo que tiene que hacer también el Partido Popular es preguntarle a los demás presidentes autonómicos del Partido Popular por qué sí se han reunido con Sánchez y nuevamente pues esas incoherencias.
Precisamente esta noche los portavoces de PSOE y Vox, Juan Lobato e Isabel Pérez Moñino, respectivamente, van a pasar por nuestros micrófonos en el espacio Asamblea del Enfoque. Será a partir aproximadamente de las 9:20 de la noche. Les preguntaremos no solo por la decisión de Ayuso, sino también por el nuevo caos que se ha vivido tanto en cercanías como en la alta velocidad de Madrid este fin de semana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, habla de tormenta perfecta para explicar una situación que según las primeras estimaciones habría afectado a más de 13.000 personas y que ha supuesto caos e incertidumbre entre los viajeros hasta prácticamente el mediodía de hoy, ya que con el objetivo de recolocar a los afectados por las anulaciones, la venta de billetes con destino Levante ha estado suspendida durante horas.
El sábado tuvimos un descarrilamiento en un túnel, tuvo una afectación bastante limitada y luego a las 2:30 tuvimos el incidente de esa persona que quiso arrojarse a las vías y que nos obligó a cortar tensión de catenaria de todas las vías de Atocha, tanto de cercanías como de alta velocidad. Mire, la tormenta perfecta.
Rechaza haber utilizado la palabra sabotaje en relación al tren descarrilado entre Chamartín y Atocha. Lo descarta el ministro totalmente, pero anuncia que el asunto se está investigando porque es muy grave.
No. Vamos a ver, yo no he dicho para nada que haya un sabotaje. Yo no puedo abonar ninguna tesis de la que no tenga ningún elemento probatorio. He recalcado, y lo repito, que el incidente que tuvo lugar el sábado es un incidente grave, el que ocurrió en el túnel, y es muy raro, por inhabitual, no porque yo esté sentando ninguna nada que tenga que ver con el sabotaje, jamás he empleado esa palabra, y esto lo quiero dejar claro.
Críticas por este asunto por parte de los responsables políticos de Madrid. Por un lado, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo. Por otro, el alcalde, Martínez Almeida.
Creo que hay un problema en cercanías, que hay un problema en las infraestructuras de media distancia y alta velocidad, y creo que el gobierno de España no las está solventando como debería de hacerlo un gobierno responsable. Creo que tenemos un gobierno que no gobierna y los madrileños y los españoles estamos sufriendo esas consecuencias de la abdicación de este gobierno frente a las necesidades que tienen los españoles.
La política también, en ese sentido, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y sobre todo dar la cara frente a los ciudadanos. Y los ciudadanos creo que hubieran agradecido que en vez de Lugo hubiera estado aquí en Madrid.
Y según el CIS, precisamente es el titular de Transportes, Óscar Puente, el ministro peor valorado. Esta encuesta también valora hoy aspectos como la gestión de los transportes, las corrupciones, presuntas corrupciones nacionales, los casos judiciales a nuestros representantes, en fin, una amalgama de asuntos que ha valorado el CIS, que termina con una conclusión. El Partido Socialista aventajaría en 3 puntos en intención de voto al Partido Popular. Flor Carazo.
El PSOE repite en el primer puesto, sube 1 punto y obtiene el 34% de los votos. El Partido Popular gana 3 y recorta distancias con el 31,5%. El resto de formaciones cae. Vox hasta el 11,8, Sumar hasta el 6,3, Podemos hasta el 3,3 y se acabó la fiesta, se queda en el 1,7%. En cuanto a la valoración de los líderes políticos, todos suspenden. El que logra mejor puntuación es Pedro Sánchez con un 4,1. Por detrás, Alberto Núñez Feijóo con un 4, Yolanda Díaz con un 3,9 y Santiago Abascal con un 2,9. Entre los ministros solo superan el aprobado la titular de Defensa Margarita Robles y el de Economía Carlos Cuerpo. Y un mes más, la inmigración vuelve a ser la principal preocupación de los españoles.
Volviendo a la Asamblea, les contamos también el enfado que ha provocado la decisión de que la elección de comparecientes para la Comisión de Investigación del caso Begoña Gómez, que se va a llevar a cabo en la Asamblea de Madrid, haya decidido no aplicar un criterio igualitario, como es habitual, sino aplicar el sistema DONT a la hora de elegir comparecientes. En la práctica, va a suponer que en vez de que cada grupo elija el mismo número de comparecientes, el Partido Popular pueda elegir 10, más Madrid 4, Partido Socialista 3 y Vox tan solo podrá proponer un nombre para que comparezca en esta comisión de investigación. En clave municipal, el Ayuntamiento de Madrid da por finalizada la regeneración de La Rosilla, una zona que a finales de los 90 se había convertido en uno de los mayores supermercados de la droga en la capital. En ese barrio, hoy se han entregado las llaves de otras 73 viviendas de la empresa municipal destinadas a alquiler asequible. Mar García.
En La Rosilla, últimas 73 viviendas municipales entregadas en alquiler asequible que nunca supere el 30% de los ingresos.
Llevábamos tiempo que no se podía pagar ese alquiler porque eran de 1.000 para arriba, pero pues nos ha tocado.
Y tener una casa ahora, pues bueno, mucha tranquilidad.
Ya el alquiler que tenía no lo podía pagar. Me fui a vivir con mi madre, bueno, y esto ha sido un regalo.
Sonia, con su llave en mano, recuerda.
Los años 80, tenía como 10 años. Mis tíos viven aquí al lado y era un supermercado de la droga que cuando veníamos en el coche con mis padres, yo recuerdo ver, pues eso, como The Walking Dead en toda esta calle.
Un cambio en Villa de Vallecas, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Y el principal problema que tenemos en la ciudad de Madrid, que es el de la vivienda, poder darle una solución y además hacerlo mediante operaciones de regeneración, lo que era una zona fuertemente de Granada. Hoy es una barriada, hoy es un vecindario de 280 viviendas.
Para 928 vecinos, 37 millones de euros en La Rosilla.
También se ha hablado en el Ayuntamiento de las cocinas fantasma porque el Partido Socialista reclama la comparecencia del gerente de la Agencia de Actividades para que explique lo que a su juicio es un auténtico escándalo. Dice el Partido Socialista que ya hay 4 sentencias que anulan otras tantas licencias concedidas por el Ayuntamiento de Madrid. Antonio Giraldo, concejal socialista, tiene claro cuál va a ser el desenlace de las otras denuncias presentadas.
El ayuntamiento no tiene otra alternativa que clausurar estas cocinas fantasma. El escándalo es que han recurrido una vez más la cuarta cuando ya se ha desestimado el primer recurso. Por lo tanto, ya sabemos que estos recursos van a acabar en la misma dirección, es decir, anuladas las cocinas fantasma. Pero mientras, los vecinos durante un año más tendrán que seguir sufriendo esta lacra.
Hemos escuchado a Esther Lomas, una de las vecinas afectadas en la calle Imperial, que mostraba su enfado con el ayuntamiento. Las sentencias que se han conocido recogen que las licencias concedidas por el ayuntamiento se han concedido sin el correspondiente estudio de impacto ambiental y sin los informes jurídicos. La crónica nacional viene marcada por la decisión del juez Santiago Pedraz de rechazar la querella que ha presentado o que presentó hace ya unos días el Partido Popular contra el Partido Socialista. Félix Bolaños, ministro.
Sí, la Audiencia Nacional aplica el criterio del Tribunal Supremo y establece que unos recortes de periódicos sin ningún otro elemento adicional no pueden dar lugar a un procedimiento judicial. Las mentiras del PP contra el PSOE tienen las patas muy cortas. Unos días han durado en los tribunales. Yo espero que esto sirva para que el Partido Popular recapacite y se dé cuenta de que su estrategia de bulos y de fango y de mentiras y de querellas no lleva a ninguna parte.
Un anuncio que sirve al Partido Socialista para anunciar una querella contra el Partido Popular por injurias. Enma López, portavoz.
Desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias.
Además, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, anuncia una querella contra el presidente Pedro Sánchez y contra el ministro Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso. Recuerden que fue el propio Amador, a través de sus abogados, el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales en su actividad profesional. Escuchamos la reacción de Félix Bolaños a esta noticia.
¿Cómo quiere que llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? Ciudadano ejemplar. Yo creo que la querella de este señor no es contra Pedro Sánchez ni contra mí, es contra la verdad.
Continuamos, son las 7:22 de la tarde. Nos toca repasar la actualidad económica. Lo hacemos con Sergio Rodríguez.
Empezamos con un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros. Ha revisado medio punto al alza su previsión de crecimiento para la economía española este año hasta el 3%. Dice que estamos en niveles económicos mejores, con un 5,7% del PIB superior al nivel de 2020. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.
Nos situamos ya por encima claramente de la situación prepandemia, con un PIB un 5,7% superior a su nivel prepandemia en el segundo trimestre de este año, que es el último dato, comparado con un 4,2% en el caso de la media de la eurozona.
El paro va a seguir bajando hasta situarse en el 10,5% a finales de 2025. Sin embargo, la inversión privada sigue estancada y a los niveles de hace 5 años. Más cosas, el ministro Agustín Duy ha dicho que su investigación a las inmobiliarias busca asegurar que cumplen la ley y que deje de haber abusos, y que las que incurran en prácticas ilegales o ilícitas son las que sí tienen algo que temer.
Por ejemplo, el cobro de comisiones por suscribir un contrato de alquiler, algo que es ilegal y que está prohibido por la ley de vivienda. También por exigir fianzas desproporcionadas o por recurrir a contratos temporales sin que esté debidamente justificada la causa de temporalidad. Y no puede ser que en el mercado del alquiler se normalicen prácticas abusivas y que se violenten los derechos de las personas consumidoras.
Y atención, los parados que no hagan la renta el año que viene se arriesgan a perder la prestación por desempleo. Otro asunto, el cuarto barómetro del consumidor senior, realizado por el Centro de Investigación de la Fundación MAFRE, revela que más de la mitad de los mayores de 55 años considera que los precios suponen una amenaza para su estilo de vida. Juan Fernández Palacios, director del centro.
El 95% de los mayores de 55 años, prácticamente todos los encuestados, reconocen haber notado mucho o bastante la inflación en la cesta de la compra. 6 de cada 10 sienten que el precio actual de la vivienda y energía compromete en alguna medida su estilo de vida. Y 5 de cada 10 perciben lo mismo respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero cualquier repunte, como el reciente incremento del IVA sobre los alimentos básicos, puede agudizar en alguna medida la inquietud de los colectivos vulnerables.
Otro informe más, los contratos de los trabajadores sin experiencia crecen más que los de los seniors. Un estudio de LinkedIn y GitHub asegura que la inteligencia artificial facilita contratar a candidatos sin experiencia por menos sueldo. curiosamente, los ingenieros y los desarrolladores del software. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido hoy un descenso del 0,71 hasta situarse en los 11.841 puntos.
Momento de buscar también lo más destacado de la crónica internacional con Rafa Cerro.
Que empieza, Pablo, por una pelea. La primera ministra italiana quiere ganarle la batalla con las leyes a los tribunales que le impiden facturar alegremente inmigrantes hacia Albania. La primera ministra italiana, que es Giorgia Meloni, prepara una nueva norma en Consejo de Ministros. Está en ello ahora, está reunida, para evitar que le impidan facturar inmigrantes a Italia. Extraordinario para forzar que sea el gobierno y no los tribunales cuáles son los países seguros para enviar inmigrantes y cuántos no. O sea, esto es un truco legal que parece indicar que al final la decisión la va a tomar ella. Ella quiere seguir deportando inmigrantes a Albania. ¿Qué prepara exactamente Meloni? Pues repito, sin ambages, prepara un decreto para salvar su proyecto de deportaciones, que recuerda que ha servido como ejemplo hasta para la Unión Europea, porque la presidenta de la Unión, la señora von der Leyen, ha llegado a hablar de él y positivamente además. La primera ministra italiana busca sortear el fallo del Tribunal de Roma, que cuestionó la viabilidad del traslado de inmigrantes rescatados por Italia. Aquí nos ha llegado un cayuco enorme y exactamente igual de precario. El tercero, se ha publicado que el mayor cayuco, no, el tercero de toda la historia, de la inmigración ilegal en Canarias. Llevaba 231 personas de origen subsahariano, 58 menores y 13 mujeres entre ellas. A El Hierro había llegado durante el último año un cayuco con 250 personas y otro con incluso 330. Y ustedes están imaginando grandes bancos. Pero no, lo que son es barcos muy poblados, pero eso no quiere decir que sean grandes ni que sean estables. Quiere decir las condiciones de precariedad y peligro que ustedes puedan imaginar. Ellos han dicho que venían de Gambia, la mayoría, y otros también de algunos países cercanos. Tres de estas personas han sido evacuadas a centros hospitalarios por presentar patologías leves, por suerte solo leves, relacionadas con su travesía marítima desde África. Y en Cuba tienes a la gente a oscuras desde hace tres días. Tercer apagón total en Cuba en tres días. No hay una bombilla encendida en toda la isla. Frustra los intentos de recuperar el servicio y, por lo tanto, la actividad en la isla. Y quiero esperar que haya grupos electrógenos en los hospitales, como los hay aquí, para cuando se queden sin corriente, que esta se mantenga, que el flujo se mantenga. Pensemos, si no, en lo que puede ser hospitales sin electricidad.
La información volverá a Onda Madrid a partir de las 8 de la tarde con Jesús Clemente. Hasta entonces, disfruten del enfoque del deporte con Nacho Aranda.